Buenos días. Como lo hemos hecho periódicamente y fundamentalmente cada vez que se ha pasado de fase en esto del aislamiento social, queremos dar un mensaje respecto de dónde estamos parados hoy en Bahía Blanca en los distintos aspectos. Obviamente el estrictamente sanitario fue abordado esta mañana temprano por el doctor Ezequiel Juglar, así que sobre esos casos puntuales no voy a hacer consideración. Sí, muchos periodistas me llamaron desde hora temprana hoy a propósito de lo que anoche manifestaron el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia. Y en función de eso es que tenemos algunas certezas y todavía muchos interrogantes. Lo cual tiene su lógica, porque hay que recordar que este periodo de cuarentena en el que estamos, o de aislamiento, termina el domingo, y que lo que se anunció anoche en los distintos ámbitos rige a partir del lunes, del lunes 8. Con lo cual hay algunas cuestiones que todavía están en la nebulosa. Inclusive, esto lo habrán advertido todos, anoche hubo un tenor en las palabras del presidente de la Nación y otro en el del gobernador de la provincia. Fueron distintos los discursos respecto de lo que se habilita y lo que no se habilita. Mientras el presidente habló de que el 85% iba a tener libertades y nuevas flexibilizaciones, y que el otro 15%, que era el AMBA, Gran Resistencia, sectores de Córdoba, de Río Negro y Trelew, quedaban porque son los lugares donde hay circulación del virus, el resto quedaba con bastantes libertades. Y ahí estaba incluida obviamente Bahía Blanca. Después, el gobernador dio otro discurso en el que habla de un nuevo sistema de fases propio de la provincia, que incluso nos llevó a nosotros a ver en qué fase estábamos, cosa que no tenemos del todo clara y que suponemos que por lo que se ha dicho en estas horas estaríamos en la fase 4, es decir, que el AMBA dentro de la provincia de Buenos Aires, por supuesto hablando, el AMBA sería la fase 3, nosotros seríamos la fase 4 y 60 distritos que tienen cero caso estarían en la fase 5 con el mayor grado de libertades. Esto todavía no lo hemos corroborado. Hace minutos me contacté con la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, que es el enlace natural con el gobernador, y la respuesta textual fue: estamos preparando la comunicación de la nueva modalidad. Con lo cual, en el transcurso del día de hoy o mañana, seguramente vamos a tener más detalles. Lo cual, insisto, es lógico, porque esto rige a partir del día lunes. Pero no nos quedó de todo claro anoche por la dualidad en los mensajes del presidente y el gobernador respecto de cómo vamos pasando hacia una normalidad distinta de la pandemia. Ahora, ¿cómo estamos hoy en Bahía Blanca? Bueno, como ustedes saben, tenemos en este día 78 del aislamiento social, tenemos 72 casos confirmados, 28 activos, 40 recuperados y 4 decesos, el último en el día de ayer. Hay 7 personas sospechosas, 408 descartadas, 21 en aislamiento, 1.646 en monitoreo diario y 296 personas con similar tratamiento, pero dentro del área de salud mental. Esta es la realidad de hoy en el día 78. Hay un dato importante que tiene que ver con lo que consideramos positivo. Quienes siguieron anoche el discurso del presidente, del jefe de gobierno de Buenos Aires y del gobernador, encontraron algunos números, por ejemplo, que a nivel nacional hoy estamos con una media de 15.5 días para la duplicación de los casos, que incluso hubo momentos mejores en el ámbito nacional. En el caso de Bahía Blanca, afortunadamente y merced al trabajo de todos, de la población, de toda la gente que se involucró con esto, siempre hemos tenido una curva positiva respecto de esta cuestión. El 12 de abril, al día siguiente del aniversario de Bahía, teníamos 16 casos y una duplicación cada 13 días. El 25 de abril, 32 casos, ahí se duplicó, pasaron 14 días. La siguiente duplicación, o cuando se anunció la nueva etapa, el 11 de mayo, teníamos la duplicación cada 28 días. Y ahora, mejor dicho, el 24 de junio, la última cuarentena que se extendió, lo teníamos cada 31 días, lo cual es buen dato. Y hoy lo tenemos cada 35 días, lo cual es mejor. Y esto es significativo porque, pese a los casos del parque eólico, pese al último episodio del geriátrico, seguimos evolucionando y tenemos duplicación de casos cada 35 días, lo que es un muy buen dato. Como para tener en cuenta, y esto también se lo hacemos saber obviamente a las autoridades provinciales a la hora de pedir las nuevas habilitaciones. Bueno, tema importante, novedad de los últimos 15 días, el control de accesos a la ciudad. A partir del convenio que nosotros firmamos con el Colegio Médicos y la Asociación de Bioquímicos, el Colegio de Bioquímicos, tenemos 30 profesionales de la salud que están trabajando en los distintos accesos. Se controla el tema de la documentación, de dónde vienen, la temperatura, se compraron pistolas específicas para ellos, se toman los datos epidemiológicos y son cargados en tiempo real. Cada uno de los sectores tiene una tablet de las cuales va cargando fundamentalmente aquellos que tienen que ver con los que vienen del lugar de riesgo, que básicamente para nosotros es el AMBA, puede ser en algún caso la provincia de Río Negro. En caso de detectarse un contagio, tenemos el historial de esa persona, si es que ingresó de otro lado a la ciudad. Y el sistema nos muestra lo que estamos viviendo. Un 22% ingresa por la ruta 3 Norte, un 47% por la ruta 51. Aquí ponemos especial énfasis porque es donde entra el mayor grueso que puede venir del AMBA. Otro 12% ingresa por la ruta 33, menor por la ruta 35 y el 18% por la ruta 3 Sur. Estos 5 accesos son controlados de 7 a 22 y nos permite tener algunos datos que son significativos en esto del control. Como dije la otra vez, teniendo cerrado el aeropuerto, teniendo cerrada la terminal de ómnibus, no hay transporte interjurisdiccional o interprovincial. Entonces, estos datos son importantes en una ciudad que sigue teniendo mucho movimiento, como dato anecdótico si quieren, pero el día viernes pasado, hace una semana, fue un récord histórico en toda la historia portuaria de Bahía Blanca, la cantidad de camiones y vagones de tren que ingresaron a la ciudad para traer la cosecha, básicamente soja y maíz, al puerto local. Esto genera, si bien no entra estrictamente al ejido urbano de la ciudad, un movimiento realmente importante, que nos viene muy bien desde lo económico, pero que genera otro ámbito de complicación. Respecto del tema autorizaciones, bueno, ustedes saben, ha sido público en los últimos días, se solicitó la apertura con la actualización de protocolo. El rubro indumentaria y calzado, que de algún modo es el que más reclamos se nos ha generado, particularmente desde que abrimos las otras modalidades de comercio de cercanías hace 2 o 3 semanas atrás. Se incorpora la posibilidad de un paso intermedio. Hoy la presencia, digamos, en los locales de ropa o la compra presencial, si lo quieren, no está habilitado en ningún lugar de la provincia hasta hoy, y sí la posibilidad del take away, es decir, que una persona vaya, se lleve una prenda, que no ingrese al local, que se la extienda a un empleado, se la lleve a la casa y la compre. Y si tiene que devolverla por la misma vía, después hay un protocolo específico para que el comerciante la tenga en un tratamiento, durante 48 horas no se puede ofrecer a otra persona y demás. Y esto vale también para el calzado. Esto, y además de mayor medida de seguridad para los empleados, ha sido consensuado con el gremio, con la Asociación de Empleados de Comercio, que puso el mejor espíritu de colaboración, y estamos a la espera de la autorización por parte de la provincia. Y lo propio ocurre con gimnasios, que es el otro sector. Hemos recibido en las últimas horas a las dos cámaras que se han constituido y se solicitó la apertura también con un protocolo específico, que va con un límite de personas por metro cuadrado, una sectorización por actividad muscular, sistemas de turno, una limpieza entre turno y turno por lo menos durante media hora. Bueno, esto es lo que estamos esperando de la provincia, que ayer finalmente nos aprobó 3 rubros que nosotros habíamos pedido hace varios días. Esta mañana firmé la resolución correspondiente para que tenga vigencia a partir del día de hoy. Me refiero a inmobiliarias, recuerden ustedes que tenían solo una ventana en el día para cobros, bueno, ahora pueden tener actividad libre, lo mismo que las escribanías y el colegio de escribanos y todos los servicios jurídicos, por supuesto, incluida la actividad de los abogados, siempre en el marco de un protocolo de higiene y seguridad por la emergencia sanitaria que tenemos. Pero estas actividades ya están habilitadas y recuerden que también hace 48 horas habíamos habilitado las agencias de lotería, que en Bahía Blanca son un número importante y que también estaban reclamando esto. Respecto de los comercios habilitados, una extensión que hacemos a partir de ahora, ustedes recuerdan que habíamos habilitado de lunes a viernes de 9 a 17, era en el momento en que pensábamos que había que dedicar el sábado y domingo a una incipiente actividad de esparcimiento. Bueno, la novedad es que a partir de mañana ya, en aquellos casos que estén con posibilidad de hacerlo, los comercios habilitados pueden abrir también los sábados de 9 a 13. Con las mismas condiciones de lunes a viernes, algunos comercios nos pedían esto de los sábados, porque es un día habitualmente en épocas normales de buena venta, también en esto, consensuado con el gremio mercantil, desde mañana los comercios pueden abrir de 9 a 13. También hay alguna modificación respecto de las salidas recreativas. Primero, se extiende la autorización, que ahora era 3 veces por semana, para todos los días de la semana durante 1 hora. Estamos hablando de las salidas recreativas a 500 metros de los hogares, un poco salir a caminar, a salir con los chicos, bueno, esa cuestión. Durante 1 hora, todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 12 y de 14 a 20, de acuerdo con la aplicación organizatusalida.bahia.gov.ar, que dicho sea de paso agradecemos la enorme aceptación que tuvo y los miles de bahienses que se sumaron y que además permite también hacer un seguimiento respecto de esta cuestión. Agregamos la posibilidad que salgan en esto del esparcimiento los adultos mayores y personas de riesgo y preferimos, obviamente, ponemos el horario de 12 a 14 en el intervalo que hemos dejado para el resto de la gente, que de 12 a 14 puedan hacer ese esparcimiento que es tan necesario en estos tiempos. Eso respecto de las salidas recreativas. ¿Qué más? Bueno, destacar el esfuerzo que esto significa para todos y la colaboración que hemos tenido para poder llegar a este momento. Más allá de los reclamos lógicos de algunos sectores, somos uno de los distritos que más apertura y más autorizaciones ha tenido en este tiempo por parte de la provincia de Buenos Aires. Veremos qué pasa ahora con el tema ropa y calzado y con el tema gimnasios. Sabemos que hay otra fase después, veremos cómo se reglamenta esto de los 21 días para pasar a la fase 5, la última, y poder habilitar todo. Queda la duda respecto a algunas cuestiones que anoche dijo el presidente, por eso esperamos precisiones. Por ejemplo, cuando habló de los 10 días, de las 10 personas que podían reunirse, no está claro si en el caso de que más adelante se abran los restaurantes, las casitas de fiesta o algo, rige ese límite de 10 personas, porque evidentemente significaría una restricción importante. Son cosas que en las próximas horas se van a ir teniendo. Y sobre todo, como nos decía la ministra hace un rato, en el día de hoy o mañana más tardar, la provincia va a poner en letra escrita, en detalle, lo que anoche manifestó el gobernador. Que insisto, hoy todo el mundo estaba muy apurado por saber esa letra chica, pero está claro que la cuarentena en la etapa vigente es hasta el domingo y todo esto rige a partir del lunes, o sea que hay plazo para que entre hoy y mañana salga, digamos, este detalle respecto de cómo va a seguir la historia, entendiendo que estamos en fase 4 y que quizá tengamos que esperar los 21 días para estar en la fase 5 de autorizaciones en la provincia de Buenos Aires. Lo que no quiere decir que en el transcurso de este espacio de tiempo no pueda haber autorizaciones parciales, como ha habido en estos días. Por ejemplo, sabemos que están estudiando el nuevo protocolo que enviamos respecto de ropa y calzado, que ya lo hicimos en el día de ayer, nos conectamos, como lo hacemos siempre, con Jefatura de Gabinete en La Plata, y están trabajándolo, así que esperamos tener alguna novedad. Bueno, si hay alguna pregunta,
sí, por supuesto. Respecto a las declaraciones de ayer, ¿qué sensación tuvo cuando Fernández dijo que liberarían ciudades sin transmisión comunitaria y qué sensación tuvo luego cuando Kicillof habló de los 21 días?
Me parece que esto nos pasó a todos, ¿no? Inclusive nosotros en algunos chats privados estábamos de algún modo con cierta euforia ante las palabras del presidente, que fueron muy claras respecto de que al no tener circulación, este es un buen detalle, no tenemos circulación del virus, lo dijo el doctor Juglar hoy, más allá de los casos, no tenemos circulación comunitaria del virus en Bahía Blanca, eso es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar. Entonces la verdad que después de las palabras del presidente nos sentimos todos comprendidos en ese 85% que iba a tener mayores libertades y demás. Obviamente eso cambió un poco cuando el gobernador habló de una nueva etapa de fases y de los 21 días sin contagio, entonces ahí nos damos cuenta que en principio hoy estaríamos sin cambios en Bahía Blanca. Por eso estamos esperando un poco la letra chica, pero fueron dos sensaciones distintas como la que parece tuvo todo el mundo, al menos el que siguió hasta el final, aquel que se quedó solo con la palabra del presidente, se fue con una idea que después de algún modo cambió.
En la ciudad hay muchos jóvenes que trabajan en forma precaria, en negro, sin aportes. Junto con el cierre de negocios, algunos ya comenzaron a despedir y los dueños dicen que no hay plata. ¿Cómo se está trabajando en estos casos puntuales?
A ver, esto se ha planteado incluso a las autoridades. Anoche el presidente hizo una mención a esto, porque cuando alguien le preguntó por el tema del aguinaldo y de los ATP y demás, hizo referencia a que antes de resolver el tema del aguinaldo, primero se está analizando qué pasa con los trabajadores no registrados. Porque evidentemente hay muchas empresas, incluso en Bahía, que están recibiendo un aporte de Nación para complementar el pago de los sueldos, pero obviamente son aquellas personas que tienen a los trabajadores registrados. Con lo cual, esto se lo planteamos nosotros tanto a la Gobernación como a la Presidencia. Insisto, anoche hizo una mención al pasar al Presidente de la Nación y es de esperar que haya alguna salida para esa gente. Por otro lado, está muy bueno el tema de mantener la IFE. En el caso de Bahía Blanca fueron alrededor de 30.000 familias que recibieron la IFE y esto significa en términos globales una inyección de unos 300 millones de pesos en la ciudad que la verdad que se siente sobre todo en la cuestión alimentaria.
Muy bien, ¿hay alguna normativa para regularizar el sector de servicio doméstico?
No, está pedido también, hoy el servicio doméstico no está autorizado en ninguna de las grandes ciudades. Solamente se ha autorizado en distritos más chicos de la provincia de Buenos Aires. Ese protocolo nosotros lo enviamos ya hace como 3 semanas, todavía no hemos tenido respuesta de provincias.
¿Qué trabajo está realizando el área de fiscalización respecto a otros hogares para personas mayores, ya que hay trabajadores y trabajadoras que trabajan en más de un hogar?
Y este es uno de los temas de preocupación, como lo dijimos al principio. Hablo del tema geriátricos en general. Ustedes saben que hace 3 semanas se aprobó una nueva ley en la provincia de Buenos Aires que está siendo reglamentada por estas horas y que de algún modo obliga a un reempadronamiento a partir de que se haga la denuncia y demás. Hoy la intención es privilegiar la salud y no tanto los papeles, pero evidentemente, porque esto está bueno, a veces cuando se habla de geriátricos clandestinos no es adecuado. En realidad son geriátricos no habilitados. Que no todos están en malas condiciones, algunos no se habilitaron por una cuestión burocrática y de papeles que la ley anterior era compleja, por eso se hace esta nueva ley. Región Sanitaria 1, que es el ente que tiene que encabezar la cuestión de los geriátricos, tiene que hacer un reempadronamiento con la colaboración del municipio y vamos a hacerlo y de algún modo estamos empezando esperando la reglamentación para en el corto plazo empezar un trabajo de reempadronamiento. Mientras tanto, se está haciendo desde el punto de vista epidemiológico un trabajo, ya lo ha dicho el Secretario de Salud en las últimas horas, incluso en la semana que viene se van a hacer testeos aleatorios en distintos geriátricos de la ciudad, habilitados y no habilitados, y también se va a hacer testeos en algunos barrios vulnerables como para ir teniendo un panorama respecto de la cuestión. Pero básicamente a partir de un hecho positivo. Hoy tenemos 2 datos muy positivos. No hay circulación comunitaria del virus en Bahía Blanca, eso hay que cuidarlo, y estamos teniendo la duplicación de casos cada 35 días, lo cual es muy bueno, sobre todo si pensamos que el promedio nacional es de 15,5 días y nosotros estamos en 35 días para la duplicación de los casos.
Respecto a los barrios populares, ¿hay una planificación para los controles epidemiológicos? ¿Se está trabajando en eso? Y nos consultan también sobre falta de bolsones de alimentos, si se van a regularizar las entregas.
A ver, hay un trabajo con provincia porque se está, provincia envió algunos parámetros respecto de cómo se está trabajando en el conurbano y algunas de estas cuestiones también las estamos instrumentando aquí. En principio se ha decidido para este test aleatorio que se va a hacer en los próximos días, se trabajaría en la zona de Nocito y de Vista Alegre. En principio, incluso dada la proximidad con el centro Piñeiro, bueno, eso lo instrumenta el área de salud. Y respecto del tema bolsones, siempre se producen algunas cuestiones de desajustes porque va cambiando, cambiando incluso la demanda, pero tenemos los alimentos, seguimos teniendo el apoyo del gobierno nacional y que por favor, en aquel sector donde haya alguna falta, que se comuniquen o con la delegación del sector o con la ONG del barrio como para ir solucionándolo.
En caso de avanzar hipotéticamente a una fase 5, ¿van a continuar los controles en los ingresos a la ciudad?
Sí, porque además, y la pregunta sirve para fijar otra postura que realmente es clave, siempre tenemos la facultad, la potestad como para retroceder si alguna situación se desborda. Es decir, el hecho de pasar de fase incorporar nuevas actividades no significa que si se produce un hecho extraordinario de una explosión de casos o por alguna circunstancia no podamos volver a una restricción anterior. De hecho, hay ejemplos en el país, no demasiado lejanos, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires, donde han tenido que retroceder frente a algunas decisiones. Porque, como dijo el presidente ayer, la pandemia está, el problema está, no se ha superado, estamos avanzando, vemos con optimismo que los países que más sufrieron el problema hoy ya están volviendo a la normalidad, pero están entre 2 y 3 meses adelante de nosotros, porque empezaron el problema en enero, no en abril como lo empezamos nosotros.
Bien, en caso de avanzar a la quinta fase de la cuarentena y en caso de disponer de una mayor libertad, ¿hay una idea a corto o mediano plazo de habilitar las reuniones familiares reducidas, como en otros distritos?
Sí, bueno, está dentro de estos parámetros. Es decir, si nosotros pasamos a la fase 5, entiendo, por lo que dijo anoche el presidente, que automáticamente se podrían permitir las reuniones de hasta 10 personas.
Bien. ¿Cómo se van a alistar los geriátricos para hacer los hisopados? Bueno, un poco lo respondió, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos están no habilitados.
Sí, pero a ver, hoy lo que privilegiamos es la salud y no los papeles.
Bien. ¿Avanzaron las conversaciones con respecto al transporte público de pasajeros?
Estamos en un buen punto en varios aspectos. Uno, en el ámbito local, que esto ha permitido mantener el servicio y que no se corte como en otras ciudades. Hay ciudades grandes como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, donde, Tucumán, donde el servicio se cortó por la falta de pago. Aquí, en el día de ayer, entiendo que el personal, los choferes, cobraron una parte y que la semana que viene cobran el 100%, merced a, bueno, al trabajo conjunto que hacemos con las empresas. Hay algún adelanto que ha hecho el municipio también. Una muy buena predisposición de la UTA, el gremio, como para llegar a un acuerdo. Y paralelamente se está trabajando en una liga de intendentes, donde también está sumada la UTA a nivel nacional y FATAP, que es la entidad que agrupa a los empresarios, junto con el gobierno nacional, para buscarle una salida en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que la situación del transporte público hoy es insostenible. Noten que en Bahía Blanca estamos entre un 15 y 18% de utilización. Es decir, de cada 100 boletos que se vendían el 15 de marzo, hoy se están vendiendo 15 o 18, y así no se puede subsistir. Y además, como se está desalentando el uso del transporte público, hay que pensar en el mediano plazo. Si cuando esto pase, ¿se va a poder circular normalmente o solamente la gente sentada? ¿Restricción? Entonces, el futuro del servicio es lo que se está evaluando.
Bien, nos hacen una consulta puntual sobre el geriátrico de calle Avellaneda. ¿Cree que hubo alguna vista gorda? Nos hablan específicamente de Ana Brantán y Mónica Grimberg, desde Región Sanitaria.
No, a ver, yo no tengo los elementos como para pensar en eso, pero lo que sí digo es que este caso es uno de los tantos, no es que sea el único hogar de este tipo que no tenía los papeles en regla. Es decir, son más los que están no habilitados que habilitados. Es una cuestión de larga data, que esperemos que la nueva ley de geriátricos que se votó hace 3 semanas en la provincia empiece a solucionar.
Bien, nos hace una consulta que tiene que ver con otro tema, con un llamado al 107 por el accidente de calle Juan Molina. ¿A quién denunció el efectivo policial y qué se definió en la reunión de esta mañana con el doctor Muñoz Cruzado?
No, sinceramente he estado muy abocado a esta cuestión toda la mañana, hablando con provincia, viendo esto y con los asesores legales. Sé que hubo una reunión que encabezó el secretario de Gobierno, también participó el secretario de Salud, estuvo el doctor Muñoz Cruzado y estuvieron los médicos del servicio Siempre. Ustedes saben que Siempre tiene algún grado de autarquía, de autonomía, evaluando la situación y lo que se ha publicado en los medios. Así que, sinceramente, hoy no estoy esperando. Después, a las 13, tengo una reunión con el secretario de Gobierno para que me informe en qué estado está eso.
Reformulo el tema de los geriátricos no habilitados o clandestinos. Al ser clandestinos, ¿cómo los van a localizar? Porque se tiene una idea de cómo trabajar en ese sentido.
No, insisto en diferenciar. No son clandestinos. Son ilegales o no habilitados, que es una situación distinta, ¿no? Eso me hace acordar la vieja historia de las radios. En un momento se hablaba de radios clandestinas. Y como va a ser clandestina, está saliendo al aire. En todo caso, es no habilitada. Esto pasa lo mismo. Hay un protocolo, porque este es un problema de toda la provincia, por eso se va a una nueva ley. Se está trabajando en la reglamentación para que haya posiblemente alguna página en que los familiares o gente que conozca pueda decir, y a veces los propios integrantes que quieren regularizarse, porque de todos los que no están habilitados, no es que no quieren regularizarse, algunos no han podido por la complejidad del sistema. Entonces, que entre todos tributen a una página, que después con Región Sanitaria 1 se trabajará para la normalización. Y quiero decir que en estos días han llamado muchos responsables de geriátricos que quieren estar al día. Bueno, cuando se reglamente esta nueva ley en la provincia, vamos a trabajar junto, si bien el comando de esto es la Región Sanitaria, del Ministerio de Salud, también nosotros vamos a trabajar para normalizar esto.
Bueno,
muchas gracias. Gracias a todos y aprovecho para saludar a todos los periodistas anticipadamente, ya que esta vez el Día del Periodista cae domingo, a desearles que el domingo tengan un muy buen día y sobre todo, más aún, agradecer en estas circunstancias tan complicadas que estamos atravesando por el empeño para poder comunicar todo y el compromiso para que la gente reciba la mejor información posible respecto de esta contingencia. Así que muchas gracias a todos.